damos inicio a Charla con Dina Semch.
Buenas noches a todos, y como nada se nos hizo jueves, por ende estamos de regreso en una charla más con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas que, en efecto, tienen relación con nuestra salud mental. Recuerden que este programa no se trata de venderles mis verdades, de convencerlos de algo o, de peor todavía, lavarles el cerebro. Es simple y sencillamente para poner información sobre la mesa que nos puede servir a todos y que si no, pues están en todo el derecho y libertad de descartar. Recuerden que parte del proceso de aprendizaje de todos nosotros es ser capaces de contemplar ideas que muchas veces no tienen relación directa con nuestros puntos de vista o perspectivas y tropicalizar lo que nos sirva de ella, quedarnos con esa parte o descartarlo. Lo peor que puede pasar, como les decía, es que todos aprendamos algo de esto. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Ya entrando un poquito en materia. Bueno, este programa ya lo hemos hecho anteriormente. Hoy es diferente contenido, pero más o menos la misma dinámica. Y precisamente el tema es más cuentos para su salud mental, porque el anterior era cuentos para su salud mental. Y precisamente en el programa anterior, recuerden que lo pueden encontrar también dentro de los podcasts de todos los programas. Les dejo el link en mis historias de Instagram para que lo busquen. Ahí pueden accesar a los podcasts y escuchar la primera parte de esto, pero no se preocupen, también van a entender este programa sin haber escuchado la primera parte. Pero precisamente en el primer programa les mencionaba que en la psicología muchas veces nos valemos de muchas metáforas. De repente los cuentos hacen que podamos referirnos a ciertas temáticas que de otra manera serían delicadas para nosotros o que pueden ser temas sensibles o aprendizajes un poco complejos. Y hace que nuestro cerebro sea más capaz de, digamos que, valorar la información y nuevamente tomar lo que le sirve, pero sin esta necesidad que a veces tenemos los seres humanos de defendernos de las acusaciones que creemos que estamos recibiendo. Entonces, ¿cómo hace que mantengamos la artillería un poco baja? Nos hace más receptivos a la información. Y hoy les voy a contar varios cuentos que desde mi punto de vista son esos cuentos que hacen una diferencia enorme y que algunos de ellos son bastante breves, bastante puntuales, pero tienen una enseñanza muy, muy, muy efectiva para nuestra salud mental. A ver, el primero, del cual vamos a partir, es el ratón guía. Al final les voy a decir cuál es el punto de este cuento, como de todos los demás, aunque yo creo que lo van a ir de repente averiguando durante la narración. Este cuento dice que un ratón se apoderó un día de la brida de un camello y le ordenó que se pusiera en marcha. El camello, que era de naturaleza dócil, se puso en marcha, obedeció totalmente al ratón. Entonces el ratón se llenó de orgullo al ver que el camello le hacía todo el caso posible. Llegaron de repente a un arroyo y el ratón se detuvo en seco. Inmediatamente el camello le preguntó, intrigadísimo, al ratón: "Oh, amigo mío, ¿por qué te detienes? Camina tú, que eres mi guía". El ratón le contestó: "No sé, este arroyo se ve demasiado profundo y me da miedo ahogarme". Y el camello a continuación le dijo: "Bueno, tranquilo, voy a probar primero yo". Y avanzó por el agua. Y le contestó al ratón: "El agua no es profunda, apenas me llega a las rodillas". Y el ratón obviamente le dijo: "Lo que a ti te parece una hormiga es un dragón para mí. Si el agua te llega a las rodillas, debe cubrir mi cabeza en varios cientos de metros". Entonces el camello le contestó al ratón: "En ese caso, deja de ser orgulloso y de creerte un guía. Ejercita tu orgullo con los demás ratones, pero no conmigo". El ratón inmediatamente le dijo: "Me arrepiento. Por favor, ayúdame tú a atravesar este arroyo". De repente, este cuento nos pone en perspectiva. Cuando estamos en situaciones donde por alguna razón tenemos la idea de que llevamos la ventaja y muchas veces nuestro orgullo entorpece la capacidad de entender que todos tenemos la ventaja en diferentes momentos. Y eso debería hacer que no seamos estas personas engreídas y que creemos que en este momento estamos con una ventaja que nos permite manejar a los demás. ¿Por qué? Porque eso puede dar vuelta en cualquier momento. Porque las situaciones hacen exactamente eso. Nos recuerdan que cada uno tenemos un momento para sobresalir y que no siempre va a ser el nuestro. Por ende, acuérdese de la frase: el orgullo no engorda, así que hay que aprender a tragárselo. Además, no sirve de absolutamente nada. Ojo, no confundan el orgullo con el amor propio. El amor propio nos permite poner límites porque sabemos nuestra valía. El orgullo es más una reacción con el estómago que realmente no se remite a la valía realmente que sabemos que tenemos. Muchas veces ese orgullo deriva más de nuestras carencias que de lo que sabemos que tenemos o con lo que contamos. Y bueno, seguimos con el segundo cuento. Siempre nos vamos a quedar con los animales. Y este se llama El miedo del león. Este cuento narra que en una lejana sabana africana andaba perdido un león. Llevaba más de 20 días alejado de su territorio y la sed y el hambre obviamente lo estaban matando. Por suerte, encontró un lago que tenía aguas no solo frescas, sino también cristalinas. Rápidamente corrió a beber de ellas para así ser capaz de lidiar con la sed y obviamente salvar su vida. Al acercarse al lago, vio su rostro reflejado en el agua. Y entonces inmediatamente pensó: vaya, el lago pertenece a otro león. Y esto obviamente le dio muchísimo miedo y lo hizo llegar a huir sin beber absolutamente nada de agua. La sed cada vez era mayor y él sabía que de no beber moriría. A la mañana siguiente, armado de valor, se acercó de nuevo al lago. Igual que el día anterior, volvió a ver su rostro reflejado en el agua y de nuevo, presa del miedo, retrocedió sin beber, sin tan siquiera tocar el agua. Y así pasaron los días con el mismo resultado. Por fin, en uno de esos días, comprendió que sería el último si no se enfrentaba a su rival, a ese que precisamente veía reflejado en el agua. Tomó finalmente la decisión de beber agua del lago, pasara lo que pasara. Se acercó con decisión al lago, nada le importaba ya porque no tenía nada que perder. Metió la cabeza para beber y su rival, el temido león, precisamente desapareció en ese momento. Este es uno de los cuentos que pone de manera bastante clara y en perspectiva que precisamente la mayoría de nuestros miedos están en nuestra cabeza y son imaginarios, no porque no hay cosas a las que le podamos temer, por supuesto que sí, pero en nuestra cabeza son muchas veces terribles e infundados y nos hacen alejarnos tanto de lo que nos da miedo que no somos capaces de quedarnos ahí, contemplarlo y darnos cuenta que muchas veces precisamente es nuestro reflejo en el agua, como le pasó al león. Esto es una señal clara de cómo tenemos que aprender a dominar, a gestionar lo que pensamos y lo que sentimos. No porque el miedo sea malo. Como hemos hablado en programas anteriores N cantidad de veces, el miedo, como cualquier otra cosa que sintamos, es información. Pero precisamente debemos utilizarlo como eso, como información que nos permita medirnos, prepararnos, retarnos, no como una excusa para detenernos, que allí es donde muchas veces radica el problema para varios. Cuando dejamos que ese miedo nos paralice, cuando las decisiones que tomamos son únicamente evitando algo en base al miedo, en vez de tomar esta serie de decisiones en pro de lograr algo. Esto hace que tengamos una vida diseñada a punta de miedo y eso no es buena idea. Pero bueno, les sigo contando más al respecto cuando regresemos en el segundo bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? De más cuentos para su salud mental. Como les comentaba en el bloque anterior, este programa ya lo hemos hecho, no con los mismos cuentos, pero sí la misma dinámica. Y les explicaba que los cuentos, precisamente, es una de las metáforas por las que nos valemos de repente en psicología para tocar ciertos temas que, si los tocamos directamente, pueden hacer que todas nuestras defensas salten. Salten, pero al 100%, y que de repente sea bien difícil para nosotros identificar cuál puede ser el aprendizaje o la ganancia. Así que espero que estos cuentos les sirvan. Como les he dicho siempre, úsenlos como les dé la gana, tomen la información que consideran que les calza. Ya hablamos en el primer bloque de dos cuentos que les decía que es el bloque de animalitos, porque el primero fue el cuento del ratón y el camello, el segundo, el de león. Hoy les voy a contar otro, ya basta con los animalitos. Se llama El cielo y el infierno. Este cuento dice que en un reino lejano de Oriente se encontraban dos amigos que tenían la curiosidad y el deseo de saber sobre el bien y el mal. Una de esas preguntas complicadas que todos nos hacemos de vez en cuando. Un día se acercaron a la cabaña del sabio Lang para hacerle precisamente algunas preguntas al respecto. Y una vez dentro le preguntaron: anciano, díganos, ¿qué diferencia hay entre el cielo y el infierno? El sabio contestó: veo una montaña de arroz recién cocinado. Todavía sale humo. Alrededor hay muchos hombres y mujeres con muchísima hambre. Los palos que utilizan para comer son más largos que sus brazos. Por eso, cuando cogen el arroz, no pueden hacerlo llegar a sus bocas. La ansiedad y la frustración cada vez va de más a más. Más tarde, el sabio proseguía: veo también otra montaña de arroz recién cocinada. Todavía sale humo. Alrededor hay muchas personas alegres que sonríen con satisfacción. Sus palos son también más largos que sus brazos. Aún así, han decidido darse de comer unos a otros. Precisamente, esto pone muy en perspectiva que a veces, en vez de estar pensando qué viene después, cómo va a ser, deberíamos poner atención en que la manera en la que decidimos nosotros enfrentar N cantidad de situaciones o hacer uso de nuestros recursos o ayudar a alguien puede hacer que nuestra vida sea buena o mala, un cielo o un infierno. Muchas veces se nos olvida que todos tenemos retos, retos que superar, pero de repente cuando decidimos no darle una patada al otro y no solo enfocarnos en nosotros mismos, empezamos a ver soluciones para los problemas que precisamente nos atañen a todos nosotros. Pero a veces no somos así. A veces estamos tan ocupados, además pensando que realmente la gente a nuestro alrededor se acuesta y se levanta pensando cómo nos hace la vida difícil porque nos creemos el ombligo del mundo, que se nos olvida que es nuestra decisión tener una buena o una mala vida. Pero bueno, ese es el tercer cuento. Vamos con el cuarto. Este cuarto cuento a mí me gusta muchísimo y se llama En busca de la aguja perdida. Creo que es uno de los que más me gusta recordar o con el que más hago planes mentales de repente. Este cuento dice: una tarde, en un pequeño pueblo donde todos se conocían, un grupo de jóvenes vio a la anciana Rabia buscando desesperadamente algo en el jardín frente a su casa. Todos se acercaron a la pobre anciana para ver si le podían ayudar. Rabia, ¿qué le pasa? ¿Qué ha perdido? ¿Le podemos ayudar?, le preguntaron. La anciana con tono triste contestó: perdí mi aguja de oro. Al oírla, los jóvenes se pusieron a buscar. Pero de repente, uno de los jóvenes dijo: Rabia, el jardín es enorme y es bien difícil encontrar una aguja tan pequeña en un jardín tan grande. Además, pronto va a caer la noche. ¿Puede decirnos más o menos por dónde se le cayó y así poder centrarnos en una zona? La anciana levantó la mirada y señaló hacia su casa y le contestó: sí, tienes razón. La aguja se cayó ahí, dentro de mi casa. Esto hizo que los jóvenes que le estaban ayudando se pusieran furiosos y le dijeran: Rabia, te has vuelto loca. Si la aguja se te cayó dentro de la casa, ¿por qué andamos buscándola aquí afuera? Entonces Rabia sonrió y les dijo: es que aquí afuera hay luz, cosa que dentro de la casa no hay. El joven, que no entendía nada y pensaba que la anciana definitivamente había perdido la cabeza, dijo: pero aún teniendo luz, si estamos buscando donde no has perdido la aguja, ¿cómo pretendes encontrarla? ¿No es mejor llevar una lámpara al interior de la casa y buscarla ahí donde la has perdido? La anciana volvió a sonreír y contestó: ustedes son bastante inteligentes para ciertas cosas. ¿Por qué no emplean esa inteligencia? Y continuó diciéndoles: son tan inteligentes para las cosas pequeñas, Pero ¿cuándo van a usar esa inteligencia para ustedes mismos, para su vida interior? Miles de veces los he visto a todos ustedes buscando desesperadamente afuera, buscando aquello que se les ha perdido en su interior. ¿Por qué buscan la felicidad alrededor de ustedes? ¿Acaso la han perdido ahí? ¿O realmente la han perdido en su interior? Esto es lo que realmente nos suele pasar con cierta frecuencia en nuestra vida. Estamos tan de cabeza tratando de buscar fuera de nosotros todas estas respuestas, todos estos complementos, todos estos proveedores de bienestar, que se nos olvida que muchas de las cosas las deberíamos buscar en nuestro interior. No porque obviamente la gente, las situaciones, las cosas no tengan relación con todo esto, pero es diferente la idea de que nos proveen todo esto, de que las vamos a encontrar ahí. Mientras que si buscamos en nuestro interior y somos capaces de proveernos todo esto, las cosas que están afuera le suman a algo que ya existe, pero no lo determinan. Eso hace que permitamos que la gente nos acompañe, pero no la responsabilizamos de nosotros. Eso hace que seamos capaces de monitorearnos, mantener el equilibrio, mejorar las cosas que tenemos que mejorar y ser capaces sobre todo de detectar que esta mejora es necesaria. Cuando por otro lado tenemos la manía de estar buscando fuera de nosotros, consideramos o llegamos a pensar que todo el mundo, que las circunstancias, que absolutamente todo lo que está pasando afuera, que al final es una variable externa, es responsable. Y como les digo, sí incide, pero no es responsable, ni siquiera debería determinar nuestro bienestar, nuestra felicidad o nuestro equilibrio. Eso termina haciéndonos extremadamente vulnerables ante X cantidad de situaciones, además que nos genera esta sensación espantosa de que cada vez tenemos menos control sobre lo que pasa, porque estamos a merced de todo esto que no podemos realmente controlar, que es todo esto a nuestro exterior. Y dejamos de ver las cosas que sí, solo porque afuera, como dice el cuento, hay más luz, porque afuera se vuelve más evidente. En vez de sentarnos y pelear con nosotros mismos y decir, ok, esto me va a tomar más trabajo, pero también va a ser más efectivo. Y no solamente para los siguientes 5 minutos, no solamente para encontrar esa aguja de oro que se me perdió en este momento, sino para encontrar una serie de cosas y de aquí en adelante. Obviamente, el esfuerzo en ese caso vale la pena sustancialmente. Pero bueno, regreso con más cuentos en el tercer bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de charla con Dina Semch. Y el día de hoy estamos con más cuentos para mi salud mental. Es más cuentos porque ya hicimos un programa de cuentos y estamos repitiendo un poquito la dinámica. Ojo, no el contenido, son cuentos nuevos. Pero precisamente son cuentos que de repente nos ayudan a aprender ciertas cosas, a contemplar ciertas situaciones desde un punto de vista diferente al que las hubiéramos contemplado de entrada, sin poner toda nuestra artillería o toda nuestra situación en una perspectiva tal que haga que se vuelva casi imposible aprender. ¿Por qué? Porque estamos demasiado ocupados en nuestra cabeza defendiéndonos de algo que para empezar no es un ataque. Al ser cuentos, de repente es más fácil tomar la parte que de alguna manera nos calza o nos hace bien. Y creo que esa es parte de la ganancia con todo esto. Ahora, ya vamos con 4 cuentos. Hoy voy con el 5th and 6th. El 5th cuento que les voy precisamente a contar es el paquete de galletas. Y este cuento dice que había una vez una señora que debía viajar en tren. Cuando la señora llegó a la estación, le informaron que su tren se retrasaría aproximadamente 1 hora. Un poco fastidiada, se compró una revista, un paquete de galletas y una botella de agua. Buscó un banco en el andén central y se sentó, preparada para la espera. Mientras hojeaba la revista, un joven se sentó a su lado y comenzó a leer un diario. De pronto, sin decir ni una sola palabra, estiró la mano y tomó el paquete de galletas, lo abrió y comenzó a comer. La señora se molestó un poco, pero no quería ser grosera. Tampoco quería hacer de cuenta y caso que no había pasado nada. Así que con un gesto un poco exagerado, tomó el que creía que era su paquete de galleta, sacó una galleta, y se la comió mirando fijamente al joven. Como respuesta, el joven tomó otra galleta y, mirando a la señora a los ojos y sonriendo, se la llevó a la boca y se la empezó a comer. Ya obviamente enojada, ella agarró otra galleta y, con bastantes señales de fastidio, se la comió mirando al joven fijamente. El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora estaba cada vez más enojada y el muchacho cada vez más sonriente. Finalmente, ella se dio cuenta de que solo quedaba una galleta y pensó: no va a ser este tan descarado, mientras miraba de manera alternativa al joven y al paquete de galletas. Al joven y al paquete de galletas. Con mucha calma, el joven alargó la mano, tomó la galleta y la partió en dos. Con un gesto amable, le ofreció la mitad a su compañera de banco. «Gracias», dijo ella, tomando con rudeza el trozo de galleta que le había ofrecido. «De nada», contestó el joven sonriendo mientras comía su mitad. Entonces, el tren anunció su partida. La señora se levantó bastante enojada del banco y subió al vagón que le correspondía. Desde la ventanilla, vio al muchacho todavía sentado en el andén y pensó: «Qué insolente y maleducado. ¿Qué será de nuestro mundo?». De pronto, sintió la boca reseca por el disgusto. Abrió su cartera para sacar la botella de agua y se quedó petrificada cuando encontró ahí su paquete de galleta intacto. ¿Qué nos dice este cuento? ¿O qué es lo que aprendemos en este caso, o a lo que nos invita a reflexionar? Creo que está bien claro que muchísimas veces nuestros prejuicios o las decisiones que tomamos de manera errónea, muy rápido, en base a valoraciones que no aplican a la situación, nos hace cometer graves equivocaciones, que de repente la desconfianza, que ni siquiera pertenece a la persona o a la situación que tenemos enfrente, hace precisamente que juzguemos a esa persona o situación en base a algo que nos pasó en el pasado y que no se relaciona con lo que estamos viviendo en ese momento. Obviamente, es importante tener estos eventos en nuestra cabeza cuando los hemos vivido, porque es parte de nuestro aprendizaje, como hemos hablado en otras ocasiones. Pero no quiere decir que no tenemos que darle el beneficio de la duda, porque si no, en vez de estar sesgados en una dirección, estamos sesgados en otra. Y un sesgo es un sesgo, y uno de los problemas con los sesgos es que nos restan efectividad a la hora de definir qué es lo que está pasando. Precisamente hay un proverbio muy viejo que habla de esto y dice: peleando, juzgando antes de tiempo y alterándose, no se consigue jamás lo suficiente. Pero siendo justo, cediendo y observando a los demás con una simple cuota de serenidad, se consigue más de lo que se espera. Y ojo, todos tenemos una serie de prejuicios y todos tomamos decisiones apresuradas. El punto es entender que así es y saber más o menos cuáles son nuestros temas sensibles para poder manejarlo de una forma más efectiva, no más amable, simple y sencillamente más efectiva. Ahora vamos con el último cuento de este programa, pero bueno, no diría que guardé el mejor para el final, porque aquí creo que ya les conté varios que a mí me parecen muy buenos, pero este creo que es muy útil cuando lo recordamos a tiempo. Y este cuento se llama Eres una joya única. Este cuento dice: vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerza para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirar al joven, le dijo: cuánto lo siento, muchacho, pero no puedo ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema, quizás después. Y haciendo una pausa, agregó: si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar. Encantado, maestro, titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo al muchacho, agregó: toma el caballo que está ahí afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. es necesario que obtengas por él la mayor suma posible. Pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete ya y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a todos los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía que lo que pretendía por el anillo era una moneda. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos se reían, otros le daban la vuelta a la cara, y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarle a cambio de ese anillo. En afán de ayudar, alguien le ofrecía una moneda de plata y un cacharro de cobre. Pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a todas las personas que se prestaron y que nadie le ofreció una moneda de oro, rechazaron todos la oferta. Y cruzó el mercado, más de 100 personas aprovechó y les preguntó y sintió el fracaso otra vez. Montó su caballo y regresó. Mientras regresaba donde el sabio, pensaba cuánto hubiera deseado él tener esa moneda de oro. Podría entonces habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda. Entró en la habitación y dijo: "Maestro, lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo". "Qué importante lo que dijiste, joven amigo", contestó sonriente el maestro. "Debemos saber primero el verdadero valor de este anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con el anillo". El joven volvió a cabalgar y llegó donde el joyero, quien examinó el anillo con mucho detalle, con una lupa, lo pesó y luego le dijo: "Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, yo no puedo darle más de 58 monedas de oro por su anillo". "¿58 monedas?", exclamó el joven. "Sí", replicó el joyero. "Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé si la venta es urgente". El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. "Siéntate", dijo el maestro después de escucharlo. "Tú eres como este anillo, una joya valiosa y única. Como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquier ignorante descubra tu verdadero valor?". Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. Precisamente a veces las circunstancias de la vida hacen que nos vayamos sintiendo desmoralizados, devaluados, pero de repente deberíamos ver hacia adentro y entender quién somos y luego valorar lo que vemos. Eso hace que las opiniones de los demás de repente sí calan, de repente sí duelen, pero no ponen en tela de juicio precisamente la persona que sabemos que somos. Además, no todas las cosas que nos dicen, y esto se los digo a mis pacientes en la clínica hasta el cansancio, necesariamente son una crítica o es algo que nos quita valor. Muchas veces es un cumplido dependiendo de quién venga. Pero realmente todos decidimos cómo afrontamos esta información, qué hacemos con ella. Si la vamos a rechazar, si hay algo de esto que nos suene cierto y además que nosotros también consideramos un problema y por ende es el punto de partida para empezar a mejorar. Acuérdense, uno no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí que hagan nido en ella. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Espero que les haya sido de utilidad estos cuentos. Recuerden que si quieren saber más sobre estos u otros temas, pueden entrar a mi página de Facebook o a mi Instagram. Me encuentran como Dina Semch, psicóloga. Yo sé que el Semch es enredado, pero se deletrea SEMSCH. Si no ponen Dina psicóloga, igual les voy a aparecer. Si quieren más información sobre la clínica o leer en el blog, pueden entrar a www.dinasemch.com. También si quieren información sobre la clínica, citas, pueden escribir por WhatsApp al 7481-9977. Se lo repito, 7481-9977. Eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos escuchamos el próximo jueves en otra charla con Dina Semch. Hasta pronto. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM, ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.